El término tranquiler resume la experiencia en la gestión de miles de viviendas en alquiler durante más de una década. Este anuncio solo pretende que si no lo conoce, que lo pruebe. Son muchos años gestionando alquileres y miles de arrendadores encantados. Agencia Negociadora del Alquiler, la empresa que mejor defiende los derechos de los arrendadores. 900-20-20-11. 900-20-20-11.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Vamos que nos estamos yendo. El reto de Pedro Martín de esta semana, hay que decir que no era nada fácil, ¿eh? Había mucha gente que pensaba que lo había acertado y no lo había acertado, o no lo ha acertado. Hola, Peter Martín.
Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Aquí has hilado fino, ¿eh?
Bueno, la pista definitiva seguramente habría sido la de ayer, porque afortunadamente no ha habido muchos presidentes de España que hayan sido asesinados, como sucedió con este, que había sido, antes de esa etapa en la que al final murió asesinado, otras dos veces presidente, que durante sus mandatos pues tuvo que afrontar la Primera Guerra Mundial y la guerra que tuvo España con Marruecos, y que, siendo un tío tan importante, pues tiene una calle en Chamberí muy buena, que además da un puente que sigue por encima de la Castellana. Y yo creo que después de estas pistas estaba claro que era este señor.
Esta vez no habría que esperar tanto para ver en España un nuevo magnicidio. Eduardo Dato sería asesinado el 8 de marzo de 1921, cuando su vehículo fue tiroteado desde una motocicleta con sidecar en la Plaza de la Independencia. Los asesinos fueron los anarquistas Luis Nicolau, Pedro Mateu y Ramón Casanellas.
Eduardo Dato era el presidente español que buscábamos, por cierto, muy cerquita. El atentado al magnicidio fue pues, muy cerquita aquí donde estamos en la cadena COPE.
Exactamente. Bueno, pasemos por ahí y que nos acordemos que ahí fue asesinado Eduardo Dato hace 102 años.
Sí, señor. ¿Quién ha ganado en esta semana, Xavi Lasso?
Moni, hay que decir que solo con dos pistas le ha bastado. Paco GT Plus, arroba Paco GT Plus en Twitter, ha ganado. Eduardo Dato lo adivinó en el segundo día.
Paco, macho, que vaya crack. Es que...
con ese apellido, Dato, tenía que elegirlo
sí,
yo, ¿verdad?
Sí. Es que extraordinario. Bueno, un abrazo grande, Peter Martín. Muchas
hasta
gracias. Extracto del partidazo de anoche en la tertulia con Juanma Castaño, el gol anulado a Osasuna.
De Gonzalo Miró, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Para ti está bien anulado el gol?
Para mí está bien anulado el gol.
David Sánchez, ¿para ti está bien anulado el gol?
Mangazo a Osasuna.
Vale. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas. ¿Tú qué dices?
Que es gol, válido.
Vale. Joseba Larrañaga, hola Joseba.
Yo creo que si pitas algo, pitas penalti primero.
¿Penalti sobre Aymar Oroz de Jiménez?
Sí, claro,
por el empujón.
Penalti de Jiménez, sí. Yo no hubiera pitado nada, pero si pitas algo, cronológicamente hablando, tienes que pitar primero penalti.
Senabre, Barcelona, hola.
Muy buenas, gol de Osasuna.
Gol de Osasuna, legal. Luis García, hombre Luis, hola.
¿Qué tal, cómo estás? Sí, hasta Juanfran está de acuerdo. Gol de Osasuna.
No, cada uno podrá pensar si yo soy objetivo. No, creo que no soy dudoso yo precisamente de criticar al equipo.
Pues argumentame por qué para ti es un gol legal.
Yo es que me parece absolutamente inconcebible que con un manotazo que le pegan en la cara a Pichel, esa jugada pase desapercibida y no se pite nada.
Es leve el manotazo, ¿eh?
Bueno, pero vamos a ver, yo estoy jugando al fútbol y a mí un tío me da un manotazo
un compañero de tu equipo.
Viene de un empujón de Jiménez.
Bueno, yo creo que Jiménez y el jugador de Osasuna están forcejeando en el área como pasa tantas otras veces.
Hoy, Xavi, no nos hemos podido resistir y esto mismo se lo hemos trasladado a los oyentes en la encuesta.
Sí, preguntábamos, ¿y tú qué hubieses pitado en la jugada del gol anulado a Osasuna? Pues cuatro opciones: gol anulado, gol legal, penalti a Jiménez, de Jiménez, o repetición del córner. Pues apabullante, un 76% dice que hubiese concedido gol legal, frente a un 14% que lo hubiese anulado, y un 5% que hubiese pitado penalti de Jiménez, y otro 5% que hubiese repetido el córner.
Tengo yo ahí una duda, que he despedido yo a Pedro Martín, pero vuelvo en un instante con él, que le quiero preguntar precisamente por esto. En el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Arranca la segunda temporada del Real Teatro de Retiro, el escenario para niños del Teatro Real y Ayuntamiento de Madrid. Comenzamos con El Patito Feo, con títeres y orquesta en directo. Sábados y domingos desde el 7 de octubre en la Plaza Daoíz y Velarde, Metro Pacífico. Entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Days like these lead to nights like this lead to love like ours.
You like the spark in my bonfire. Pues estamos ya en las 3:30 de la tarde y seguimos haciendo este programa Mediodía COPE en directo desde el Congreso de los Diputados, donde hemos asistido en directo a la segunda sesión del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, segunda votación también que ha fracasado, no va a ser investido presidente del gobierno. Pero todo ello te lo hemos contado, como te digo, aquí en directo desde este escenario, el Congreso de los Diputados. Desde aquí te voy a llevar a continuación hasta la Ribeira Sacra, en el sur de la provincia de Lugo, a esos viñedos magníficos que hay en esa zona. Pues allí nos hemos encontrado a una mujer enredada en la tierra, no literalmente, pero sí en todo lo demás. Se llama Esther Teijeiro y lleva 87 años viviendo por y para sus viñas. No hay día que falte a su trabajo. Bueno, lo del trabajo es un decir, porque para ella su tierra es su vida. La heredó de su padre y estos de los suyos, y así hasta 1840, el año en el que su familia empezó a dedicarse al vino. Así comenzó esta bodega que se llama como el abuelo de Esther, Diego de Lemos. Ahora son sus hijos y los nietos de Esther los que se hacen cargo de todo, porque ella es la otra mitad de la bodega, sigue al pie del cañón, no hay día que falte al trabajo, es el alma de la familia y por supuesto de las viñas.
Bueno, pero la referencia eran mis padres, porque mis padres por el 45 y 50 no se echaba nada a la tierra de ni herbicida, ni sulfatos sistémicos, ni nada que echara mal a la tierra. Y ahí, si mis padres vivían, porque me decían que me iba a morir de hambre también. Claro, me decían, te vas a morir de hambre. Yo un día dije, bueno, pues si me voy a morir de hambre, un año pronto pasa. Pero si me voy a morir de hambre, pues a ver si morimos envenenados.
Bueno, pues es que Esther empezó a echar en 1995 herbicidas en sus tierras, que era algo bastante habitual, pero al poco tiempo se dio cuenta de que en sus viñas no crecía ni una sola hierba. Así que decidió dejar de echar esos herbicidas y dio un nuevo rumbo al negocio. Desde ese momento harían vino ecológico. Le llovieron en un principio las críticas por todos los lados, pero cuando una mujer como ella se empeña en algo, vale más su decisión que cualquier advertencia, venga de donde venga.
Muchas cosas que no me gustaban, me dijeron de todo, que iba a terminar con esta ribera toda. Claro, me dijeron que estaba un poco loca, me dijeron que terminaba con el vino porque la gente lo quería hacer como siempre, y que no sería vino bueno, me dijeron de todo.
Y fíjate, cuando nadie embotellaba el vino porque se vendía a granel, ella decidió que su vino era lo suficientemente valioso y que se tenía que servir en botella. Y así lo hizo. En 2005, Esther recibió el premio a la Mujer Rural de Galicia en reconocimiento a toda su trayectoria, algo que ella recibió con agrado, aún sin entender por qué lo hacían, porque, según dejó claro, no entiende que trabajar sea un mérito.
Mi madre aprendí muchas cosas, sobre todo que es una mujer que pelea por la idea que tiene y que, bueno, no se amedrenta por cualquier cosa. Ella continúa con su idea y ahí está. Fue la primera bodega ecológica de Galicia y en su momento la primera bodega que se hizo en la provincia de Lugo y muy anterior a la denominación de origen, que fue Bodegas Pincelo.
Pues así resume su hijo Alfonso la mejor lección de vida que le está dejando su madre. Una mujer que seguía siempre por la intuición de quien ama la tierra, tal y como la recibió de su familia, y que tiene un único empeño, transmitirla de la misma manera a sus nietos.
Pues yo quizás de lo más orgulloso fue de que en un momento difícil donde la mujer tampoco tenía muchas opciones, ni era muy escuchada, ella siempre, yo lo vi, es que siempre fue la que peleó por sus ideas y la que, aunque le dijeran lo contrario, ella iba contracorriente y así fue su vida. Pues con aciertos y con errores como todos, pero así fue su vida. Y sigue siendo, ¿eh? sigue siendo.
Por supuesto que sigue siendo, porque con su amplia sonrisa, su mirada franca y una energía inagotable, Esther camina cada día entre sus viñedos y que sigue haciéndolo por muchos años más.
Mientras me aguanten los huesos, yo quiero seguir cantando. Quiero estar cerca de ti.
Bueno, pues dejamos a Esther con sus vinos y vamos a hablar ahora de cerveza. Bueno, no de una sola cerveza, de muchas, pero muchísimas cervezas, que son las que tiene nuestro siguiente protagonista. Se llama Antonio Rey, es de Madrid y es coleccionista de cervezas. Bueno, hasta aquí todo normal, ¿no? Puedes decir, vale, pues tampoco es nada excepcional esta historia, porque yo, por ejemplo, también las colecciono. Pero el caso de Antonio es excepcional porque ni más ni menos que tiene 42.615 cervezas en su casa. Como lo oyes, casi 43.000. Lleva 30 años coleccionándolas y las tiene de todos los rincones del mundo. La mayoría las ha conseguido él, que ha viajado mucho y ha vivido en diferentes países, y el resto se las han ido trayendo los amigos. Pero ahora, pues claro, se encuentra con un problema. Es que ya no sabe dónde meterlas y está buscando un lugar en el que poder exponerlas. Antonio, muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
Bueno, casi 43.000 botellas de cerveza. Lo primero, ¿dónde las guardas?
Pues mira, en la parte de abajo de casa. Vivo en un chalet en la sierra y tenemos un trato. Mi pareja y yo, en el piso de abajo se puede poner todo lo que queramos de cerveza, pero en el piso de arriba ni una. Y así
está. Las botellas en el sótano, ¿no? Las tienes clasificadas, eso, me imagino.
Absolutamente. Tengo una base de datos enormes donde van clasificadas todas las botellas, todos los motivos que tienen, descriptores y absolutamente de todo. Y después me llevo en el teléfono cuando vamos a tiendas o por ahí para no equivocarme y no coger las duplicadas, claro.
O sea que tienes tu Excel con las botellas, con las marcas, la variedad de cerveza, claro, para si vas a comprar alguna, comprobar si la tienes ya en casa o no, porque con tantísimas botellas es imposible conocer todas. Oye, Antonio, ¿cómo empezaste esta colección?
Pues mira, de la forma más tonta. Estábamos por el año 96, fíjate, hablando así, parezco un vejete. El caso es que empezaron a llegar cervezas de importación a España. Y me fui a uno de los supermercados y compré unas cuantas. Y me gustaba tomarme una para cenar cada día. Por casualidad simplemente me di cuenta de que un día que me fui a tomar una de ellas estaba caducada. Y me dio tanta rabia, yo de aquella época que era un estudiante que no tenía un duro, me dio tanta rabia que me volví a la habitación e hice un listado con todas las botellas que me quedaban y su fecha de caducidad para asegurarme de que no se me estropearan. El caso es que esa botella que estaba caducada, dije, bueno, pues es bonita y quedan bien aquí en el estante. Y la volví a poner en el estante y desde entonces hasta hoy. Así empezó de la forma más tonta, como puedes ver.
Casi, casi por casualidad, ¿no? Con esa botella caducada empezaste ahí una colección que, como decimos, pues llega ya a las 43.000 botellas. Claro, el sótano también tiene pues un espacio que no se puede ampliar. Se te ha quedado ya pequeño y estás buscando un sitio donde poder exponerlas, ¿no, Antonio?
Estoy buscando un sitio, como suele decirse, sin prisa pero sin pausa. Porque, hombre, da un poco de pena. Antes estaban todas bien colocaditas con sus estantes y tal, pero la cosa ha tomado ya tal dimensión gigantesca que debe salir de aquí. Entonces, bueno, pues estoy a ver si de manera, pues yo qué sé, pues con la Comunidad de Madrid o con el Ayuntamiento, de alguna manera que se pueda formar un museo, porque realmente sería un museo enorme, un poco a similitud de otros museos que existen. Pues mira, el más grande que existe en Europa lo tiene Carlsberg en Dinamarca, que es una de las mayores atracciones turísticas que tiene, y para que te hagas una idea, sería la mitad
de tu colección
del que tengo yo. Sí, tal cual. Ellos tienen unas 22.000. Y como tú dices, estoy yo cerca ya de las 43.000.
O sea que puedes tener una de las mayores colecciones del mundo de cerveza.
De hecho, es la segunda mayor. Existe una clasificación de las colecciones del mundo y la mía es la segunda mayor. La mayor del mundo, que tiene unas 4.000 más que yo, está en Estados Unidos, en este caso.
Hombre, pues bien merece, ¿no? Una colección de esta envergadura que se pueda exponer en un sitio que la gente, bueno, pues que le guste la cerveza o que le gusten también las curiosidades, porque aquí hay muchas curiosidades, se puede acercar a verlas. ¿Tienes botellas, Antonio, de más de 150 países?
Correcto.
¿Cómo las
correcto.
Has ido consiguiendo? En muchas ocasiones has viajado tú al país, te has llevado la cerveza, pero hay otras que ¿cómo lo has hecho?
Pues un poquito de todo. Yo he vivido durante 12 años en el extranjero, con lo cual en varios países, por España, por Europa y por América, con lo cual me ha dado para bastante. También he viajado muchísimo por negocios. Como digo yo, cuando viajaba siempre me llevaba una maleta con la ropa y otra vacía con papel de burbujas para traerla llena de botellas. Y después, con amigos, catadores de cervezas y amistades que he ido dejando por los países, pues lo que hacen es todas las cervezas que catan las guardan y después me las dan. Con lo cual, realmente ahora mismo lo que tengo es una red de personas por todo el mundo que van guardando todas las botellas que van catando y después me las van enviando o pasamos nosotros a recogerlas.
Con lo delicado que es el cristal, ¿eh? El vidrio. Tú te has ido moviendo de país en país.
En todos estos años no se han roto más de 4 o 5, te podría decir.
Solamente, fíjate. Bueno, eso es que para ti es un tesoro y lo cuidas mucho y lo proteges muy bien. De todas ellas, me imagino que tendrás, Antonio, claro... Tus joyas de la corona, ¿cuáles son?
Lo de las joyas siempre son los criterios personales que tenga cada una, ¿sabes? Porque a lo mejor me dices, estás esperando que te diga una antiquísima o algo por el estilo, pues bueno, pues las hay. Pero mira, joyas de la corona, pues cuando voy con mi pareja y nos vamos a celebrar un cumpleaños o un aniversario, una cosa de estas, siempre nos tomamos alguna cervecita que no tengamos... y la guardo y las tengo separadas, por ejemplo, pues para mí esas son joyas de la corona. A lo mejor para otros no significan nada, pero para mí sí que lo son. Y si nos vamos directamente a lo que son las botellas en sí, pues mira, tengo una botella, por ejemplo, que es de Irán, de antes de la Revolución Islámica. Entonces es una cerveza con alcohol, cosa que hoy en día
sí, está prohibido
conseguir en Irán, claro, porque está prohibido. Por ejemplo, botellas de países que ya no existen, de la propia Unión Soviética, de la antigua Yugoslavia, de Sudán, antes de que se partiera en dos. Para mí, y por eso pienso en el museo, la colección no es solo la cerveza te puede gustar o no te puede gustar y ya está, pero toda la historia que se puede sacar a través de las botellas, las etiquetas, el marketing, las costumbres, cómo eran las sociedades, parece que no, pero vas viendo las botellas, vas viendo cómo va evolucionando y realmente se ve. Para mí es algo vivo, es historia de toda la sociedad en la que vivimos y cómo va evolucionando. Se pueden explicar muchas cosas a través de las botellas.
Qué bueno. Antonio, y una pregunta también. A ver, tienes casi 43.000 botellas de cerveza. ¿Están llenas? ¿Sí? ¿Están vacías? ¿Hay de todo?
Sí.
Sí.
Hay de todo. Perdón, pensé que ibas a seguir. Discúlpame. No, mira, siempre he dicho que las botellas se compran vacías, se compran llenas y se coleccionan vacías. Pero la verdad es que de todas esas, más o menos, me he bebido como la mitad. El resto, por algún motivo especial, se han quedado llenas. Pues como te digo, algunas botellas antiguas, especiales, o me las han dado directamente vacías, como te he dicho, esta red de buenos amigos que tengo.
Que te van dando las botellas.
Y me guardan las botellas, pero ya están vacías. Entonces, de todo eso que aparece ahí, que dices, tú, Dios mío, te has bebido todo esto, y dices, bueno, no, solo la mitad y desde el año 96. Con lo cual, pues bueno, si te paras a pensarlo, tampoco está bien.
Oye, y de las que has probado, que son muchas y de diferentes países, ¿cuál es la que más te ha gustado? ¿Lo recuerdas?
No, porque ya sabes que como cada uno va con gustos, es como si te preguntaran sobre la comida. Dices, ¿cuál te gusta más? Dice, hombre, pues estás en un chiringuito en la playa, muerto de calor, y te tomas una cerveza y dice, quieres una bien fresquita, ligera y que sea, como quien dice, un poco de agua con sabor y ya está. Te estás tomando un buen trozo de carne en un restaurante un día de invierno, ¿cuál te tomas? Pues te tomas otra completamente diferente. ¿Cuál es mejor? Ninguna. Es como los vinos o como lo demás. Hay que adaptarlo al momento, a la temperatura, a la comida con lo que lo estás maridando. No, de verdad que no te diría, pues la mejor es esta o la mejor es aquella. La mejor es la que más te guste en cada momento.
Pues acabamos de charlar con Antonio Rey, que es coleccionista de cervezas, que tiene la segunda mayor colección del mundo con 42.615 botellas. Las tiene en su casa, en un sótano, pero le gustaría pues poder exponerlas en un sitio donde pues mucha gente pudiera disfrutar también de ellas. Antonio, gracias por atendernos. Estaremos pendientes a ver si conseguimos sacar adelante ese Museo de la Cerveza aquí en nuestro país.
Perfecto, pues muchas gracias a vosotros, un placer y en ello estamos trabajando.
Gracias, Antonio. contar a continuación, la verdad que llama muchísimo la atención. Es que es increíble, pero lo grave es que no es la primera vez que pasa, ¿eh? Los vecinos de 4 municipios de Cáceres han visto cómo el médico de urgencias que les atendía en el centro de salud tenía de todo menos de médico. Les citaba, les examinaba, les diagnosticaba, les recetaba sin haber estudiado medicina.
Me contó su vida. Estuve unos 40 minutos en la consulta, me contó su vida. Me dijo que dónde había estado, dónde no había estado, que si en Alemania, que si había estado ayudando en causas humanitarias, en no sé, bueno, había estado en un montón de sitios, como que era un portento, ¿sabes? Como que, bueno, una eminencia. De ahí hubo veces que me sentía hasta un poco incómoda, no sé, digo, este señor que quiere algo, porque no lo entiendo yo, que un médico de urgencia me esté preguntando por mi vida entera. No sé, excesivamente simpático, no me hizo mucha gracia. Recibí al día siguiente por la noche un mensaje de WhatsApp y una llamada que no cogí, diciéndome que salía de la guardia, que cuando saliera de la guardia me llamaba, y me llamó, y claro, mi teléfono lo cogió de la base de datos de mi historial, o sea que eso está prohibido.
A quien acabas de escuchar es una paciente con quien hemos podido hablar y que prefiere mantenerse en el anonimato. Ella acudió a urgencias al centro de salud de Jaraíz de la Vera, en Cáceres, por un fuerte dolor de garganta. Bueno, estaba convencida de que tenía placas, las anginas, que solemos decir. ¿Cuál fue su sorpresa cuando el supuesto médico consultó el vademécum? Y esta mujer vio que el falso médico, todavía no sabía que era falso en ese momento, pues se dio cuenta que apenas sabía escribir en el teclado del ordenador, y además empezó a preguntarle por su vida y por su trabajo hasta el punto que la hizo sentir bastante incómoda.
De ahí hubo veces que me sentía hasta un poco incómoda, no sé, digo, este señor que quiere algo, porque no lo entiendo yo, que un médico de urgencia me esté preguntando por mi vida entera. No sé, excesivamente simpático, no me hizo mucha gracia.
Después de 40 minutos de charla, esta mujer sale de la consulta con esa sensación de que, uy, aquí pasa algo, esto es bastante raro. Y como no le dio buena espina, ni siquiera compró el antibiótico que le había recetado. Pero aquí no se termina la cosa, porque el tío un día más tarde contacta de nuevo con ella.
Recibí al día siguiente por la noche un mensaje de WhatsApp y una llamada que no cogí, diciéndome que salía de la guardia, que cuando saliera de la guardia me llamaba, y me llamó, y claro, mi teléfono lo cogió de la base de datos de mi historial, o sea que eso está prohibido, eso por ley de protección de datos, eso tú no puedes utilizarlo para fines particulares.
Pues este hombre en cuestión se llama Eduardo, y como decimos, no era médico, sino maestro jubilado, de 68 años. Había engañado al Servicio Extremeño de Salud con un título falso para cubrir una sustitución. Además, en Jaraíz también pues pasaba consulta en otros 3 municipios de Cáceres, en Alagón del Río, en Valdefuentes y además en Navaconcejo. Todo el pastel se descubre a raíz de 2 llamadas que se hacen preguntando por este señor, tanto al Servicio Extremeño de Salud como al Colegio Oficial de Médicos. Carlos Arjona es el presidente de este órgano.
Al colegio lo que llega es una llamada, primero llaman a la gerencia de Plasencia, donde preguntan si este señor es médico. Le dicen que sí, claro, que está contratado y que no hay ningún problema. Pero a la vez llaman aquí a nuestro colegio y preguntan si está colegiado. Nosotros miramos la base de datos y vemos que no está colegiado en ningún colegio de España. Ya haciendo un seguimiento de esta persona es cuando descubrimos que ya había estado condenado en Huelva por estar trabajando en el Servicio Andaluz de Salud.
Bueno, pues lo acabas de escuchar, no estaba colegiado y no era la primera vez que lo hacía. Tiene antecedentes por hechos similares en Murcia y en Huelva. En este último lugar había sido condenado ya a 18 meses de cárcel. Desde el Colegio Oficial de Médicos tienen muy claro de quién es la responsabilidad.
En este caso, la gerencia del área de salud de Plasencia, la contratación, no le pidieron toda la documentación que es obligatoria, como es estar colegiado en el colegio donde va a ejercer la actividad principal. Si le hubieran pedido la certificación de estar colegiado en Cáceres, nunca le hubieran contratado, porque no podríamos haber dado esa certificación y hubiéramos realizado la investigación y descubierto que no era médico tan siquiera, ¿no? Pero no le pidieron la certificación, se fiaron de un título y una fotocopia de que decía que había estado colegiado en Ciudad Real.
sorprendente de esta historia es que el falso médico ha declarado esta semana ante el juez que instruye su caso en un juzgado de Plasencia y ha dicho que él siempre quiso ser médico. Ya ves, el título no lo tenía, pero no se quería quedar con las ganas. Bueno, y si has estado con nosotros durante todo este programa, pues sabrás que lo hemos hecho desde el Congreso de los Diputados. Ahora mismo apenas quedamos Ángel Correas y yo y nuestros compañeros técnicos, pero vamos, que los diputados ya se han marchado. Por cierto, que la presidenta del Congreso va a informar al rey don Felipe en Zarzuela del resultado de la votación del pleno de investidura a las 4 de esta tarde. En apenas 10 minutos, allí estará Francina Armengol para decirle al rey don Felipe pues que ha sido fallida la investidura de Alberto Núñez Feijóo. ¿A partir de ahora qué? Pues el rey convocará una nueva ronda de consultas con los grupos parlamentarios y a partir de ahí pues designarán un nuevo candidato que previsiblemente pues hará Pedro Sánchez. Bueno, todo esto te lo contaremos ya a partir del lunes, porque hoy una de las anécdotas de la mañana ha sido lo que ha pasado en Valladolid, cuando el diputado socialista y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, iba a coger el AVE dirección a Madrid, pues un encontronazo con un pasajero que le ha recriminado el tema de la amnistía, pues ha provocado que el tren saliera con unos cuantos minutos de retraso. Y sobre esto preguntábamos hoy precisamente a vosotros, a los oyentes. ¿Te ha pasado a ti que el AVE, otro tren o un avión haya salido en alguna ocasión con retraso? ¿Cuánto tiempo te tocó esperar? ¿Cómo lo llevaste? ¿Te indemnizaron, por cierto, por ese retraso? ¿Y normalmente eres puntual o de los que siempre llega tarde? Correas.
¿Qué
¿Tú
pasa,
llegas
Pilar?
Puntual?
Yo suelo intentar llegar puntual, si alguna vez se me ha ido el reloj, pero en mi experiencia personal, el que llegó muy tarde fue el cura a mi propia boda. Llegó más de una hora tarde, sí, una cosa impresionante.
Luego dicen de las novias que si llegan tarde.
Pues fíjate, en este caso la novia no fue el cura. Pero en fin, cosas que nos cuentan los oyentes. Pues mira, Adolfo pues es como yo, intenta ir puntual para ir tranquilo, pero nos cuenta que una vez precisamente el AVE se retrasó media hora y a él por lo menos, pues que no le dieron nada.
Yo suelo ser bastante puntual para ir al AVE porque me gusta ir tranquilo y me gusta ir sin prisas y es la mejor manera de organizarse uno. Alguna vez he sufrido retrasos, pero de 10 minutillos más o menos o así, y el peor retraso que sufrí una vez fue de media hora, se retrasó media hora para llegar al destino el AVE, fui a reclamar y no me dieron ni medio euro.
Pero bueno, en teoría sí que si reclamabas y si el AVE llegaba con cierto retraso, no sé si era un cuarto de hora.
No, así
comenzó, ¿no? Además, con esa venta del tren más rápido y tal, sí. Si llega tarde, pues te indemnizaban, no sé qué pasará ahora.
Bueno, pues no sabemos. Bueno, Anika dice que sufrió un retraso en el avión porque estaba averiado el sistema de refrigeración. Bueno, cosas que pasan en los aviones, ¿no? Pero, ojo, que si encima de que se retrasan las cosas tienes miedo a viajar en lo que estás viajando,
ay,
pues se te alarga la agonía.
Yo, a ver, en un avión que tenía averiado el sistema de refrigeración, pues sí, estuve esperando un montón de tiempo. Y lo que más me llamó la atención es que el pasajero que tenía al lado, que era de Letonia, estaba aterrado de miedo, casi le cogía yo la mano, tenía una novia por ahí, pero bueno, estaba tremendamente con miedo.
Bueno, es que el avión genera mucha tensión a mucha gente. Y encima, si no funciona el sistema de refrigeración, que es lo que contaba Anika...
Y si no te enteras de lo que estás diciendo porque eres de Letonia y el avión es español... Pues
y de qué está pasando aquí, no tengo muchísimo calor, estoy sudando mucho y tengo miedo a volar. Pues bueno, es la tormenta perfecta para que este pasajero lo pasara realmente mal. Vamos a escuchar el problema que tuvo Jesús.
Yo suelo ser muy puntual, pero me fui a vivir a Barcelona con mi novia y vino a vernos en Navidad su hermana. Y habíamos reservado para patinar en hielo, total que llegamos al Rodalías, ¿no? Al Cercanías ahí en Barcelona y bueno, mi novia estaba empeñada en que había que coger un tren y yo pues me adelanté y las hice coger otro. Total que acabamos pues en la otra punta de Barcelona, en la estación de Francia y evidentemente llegamos tarde, pero bueno.
Bueno, llegaron tarde porque, claro, a nada que se retrase el medio transporte que coges, pues ya a la cita o al sitio al que vayas ya llegas tarde sí o sí. Bueno, pues sobre esto, sobre las puntualidades, los retrasos que hemos sufrido todos también, pues en cualquier medio de transporte, os preguntábamos hoy en mediodía el lunes. Nueva pregunta y más respuestas en el 637-230000. Correas, el lunes te veo. Vamos ahora con Pilar Cisneros, que nos va a contar pues los asuntos que van a tratar enseguida en la tarde de COPE.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Pues entre otras cosas vamos a hablar del Only Adult. Ya sabes que está cada vez más de moda, sobre todo en
hoteles, ¿no?
Exacto,
¿sí?
Pero
sí,
ahora
sí,
también
sí.
Hay una compañía aérea que que ha decidido poner una zona en la que no pueden ir niños. Bueno, esto siempre ha sido muy polémico, así que vamos a tratarlo y sobre todo nos vamos a preguntar si son medidas discriminatorias o no. Esta tarde, en unos minutos, hablamos de esta cuestión.
Bueno, pues enseguida con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, este asunto que nos acaba de adelantar nuestra compañera Pilar y otros muchos en la tarde de COPE. Buen fin de semana para todos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Qué previsiones tan rácanas teníamos tú y yo de este derbi?
Sí, sí, 0-0-1-1.
0-0-1-1 y yo lo he pasado pipa viendo el partido.
A mí me ha parecido más intenso que bonito.
El Madrid tiene una plantilla coja, mal confeccionada, y el Atlético de Madrid es un equipo peleón que...
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco, contigo siempre.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
El lunes 2 de octubre, Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Bogotá con Iberia. Porque el espacio Iberia se traslada por primera vez fuera de España y cruza el Atlántico para abrir sus puertas en Bogotá. Será el próximo 2 de octubre. Te contaremos la apuesta de Iberia en Colombia y en toda América Latina. Aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Con la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés tendrás fácilmente la lavadora, el televisor, la bici, incluso ese bolso que tanto te gusta.
Esto sí que es total.
Financiación total del Corte Inglés hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más en tienda web y app.
Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está a esta hora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.